Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y seis minutos, cuatro y seis minutos en las Islas Canarias. Recibimos el martes desde la noche de COPE y ya te vamos dando los buenos días. Y como suele decir mi compi Lartaun, esto de levantarse muchas veces y plantearse ¿y qué narices voy a preparar para comer? Pues intentamos resolvértelo.
Pues intentamos resolverlo en un momento además, porque me imagino que el gran hacedor de nuestro menú diario está por ahí. Pepe Neto, ¡que haya alivio!
¡Que haya alivio, Lartaun! ¡Buenos días, Roberto!
¡Buenos días, que haya alivio!
Buenos días, Belén.
Buenos días, Pepe.
¿Qué pasa, guapa?
Aquí estamos.
¿Qué pasa? ¿Que Mónica no es guapa?
Eso te iba a decir. Es que no, que no me dejas respirar.
No me ha dado tiempo a saludarme.
Mónica, ¿qué pasa ya?
¡Qué prisa! ¡Hola!
Y tenemos a Miriam. Lo que pasa es que estáis recibiendo todas las llamadas
de
los oyentes.
Te está saludando a través del cristal, Pepe
que
Neto.
Que están todo el mundo ahora votando por mi canción y esa luego no la recoge Belén, ¿sabes?
Un besito, Miriam. Un abrazo. Mariano.
Hoy no, Mariano no está, Luis está Luis hoy. Los lunes, los martes está Luis.
Pero a Mariano las ha alegrado el martes.
Bueno, Pepe, hoy tenemos pechuga, ¿no?
Efectivamente, hoy pechuguita, ¿eh?
Pepe Neto, tengo que contarte una cosa.
A ver, ¿ya?
Tengo un trauma yo con el plato de hoy.
A ver, ¿por qué?
Pues mira, en el colegio a mí me daban este plato, ¿eh? Pechuguita de pollo a la Villarroa. Y era como una croqueta, como los bollos preñados, ¿eh?
Sí.
Pues como una croqueta preñada, pero de cemento. No. Y yo desde aquel momento, pues como que le cogí un poco de manía yo, así que a ver si hoy me lo hace rico, ¿eh? Y me pongo a hacerlo y me entra ya con buen ojo.
No, sería al cocinero o la cocinera que ya de entonces se le iría un poco la mano, le echaría en vez de harina a la bechamel,
si se le iba.
Le echaría alginato.
Parecía un polvorón alginato. Aquello.
Es que en vez de pechuga de pollo a la Vilagá, tenía que ser pechuga de pollo a Villaroy, ¿sabes? Que ¿Aló? Como ahí es como para que esté
Villarroy,
un poquito más...
¿Cómo
más
te decimos Villarroy?
De toda la vida, Villarroy. Villarroy,
¿no? Villarroy, ¿eh? ¿No? Exactamente, ¿eh?
Bueno, Pepe, me imagino que para esta pechuga de pollo, ¿no?
Exactamente, qué listo. Ya tenemos el primer ingrediente.
Bueno, podría ser de pavo, no sé.
O de pava.
¿Eh? Sí, para Miriam Anderson hoy, se le ha salido una pechuga.
No somos sexistas, ¿eh?
No,
por favor.
No,
vamos.
No. Faltaría maíz, ¿eh? Bueno, efectivamente, hoy pechuga de pollo a la Villarroa.
Sí.
¡Oh, que me ha salido de maravilla!
¡Ay, qué bien ya te ha quedado!
No,
¿eh?
Lo había repetido.
¿Tú qué dices? ¿Mariano Rajoy?
Mariano Rajoy.
Eso está bueno. Bueno, en primer lugar, vamos a disponernos a preparar lo que es la pechuguita de pollo. La pechuguita de pollo, que para empezar hay que decir que no es una pechuga así tal cual. Hay que cortarla filetito porque si no sería muy gruesa.
Finito.
Finito, efectivamente. Y también hay que darle un toquecito o bien a la plancha o bien al horno, porque si luego se pasa por la bechamel, cuando se fría, si no se hace anteriormente o se le da un toquecito, se nos va a quedar cruda, ¿eh?
Ay, Rosita.
Y el trauma de puede aumentar.
No es necesario, de verdad, Pepe Neto.
Bueno, pues efectivamente, vamos a coger esas pechuguitas de pollo que ya hemos fileteado, la vamos a salpimentar con una mezcla que vamos a preparar pues con sal y un poquito de pimienta negra recién molida. Con ambos elementos vamos, como digo, a salpimentar todos y cada uno de los filetitos. A continuación, tienen ustedes dos opciones. O bien lo ponen en una fuente de horno con un chorrito de aceite y lo metemos al horno durante 7-8 minutillos. O bien, pues nada, simplemente vamos a coger esas pechuguitas y le vamos a dar un toquecito a la plancha, ¿eh?
Vale.
Y la vamos a reservar. Y ahora viene lo más importante, ¿eh?
A ver.
Lo más importante para ya desterrar ese trauma de mi Belén.
Por favor.
Vamos a preparar la salsa Villarroa. Que hay que aclarar rápidamente que la Villarroa no es ni más ni menos que una de las diferentes salsas que se deriva de la salsa básica de la bechamel, ¿eh? Uh-huh. O sea que es una bechamel más espesa que las demás, ¿no? Una bechamel espesa, quiero decir. Hay otras salsas derivadas de la bechamel, como la Mornay, la salsa crema, la Aurora, la Princesa, etcétera. Y la Villarroa es una de las diferentes salsas derivada de esta, como digo, que es la que se utiliza, por ejemplo, entre otras muchas cosas, además de hacer el pollo este que vamos a preparar para hacer las croquetas.
Te noto espeso, ¿eh?
Que sí.
Sí, un poquito espeso.
Como la salsa Villarroa.
Como los pelos de alguno. De los que tengan pelos, quiero decir, ¿eh?
No ataques, ¿eh?
Y no miro a nadie.
No, aquí está la cosa bien de pelambrera, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, es porque no está mirando a Roberto.
Claro.
¿Y cómo se hace?
A mí se... Bueno, mis pelos están más por el suelo que en la cabeza, pero
sí,
bueno.
Sí, no, hombre, no, porque... Es que algunos tienen los pelos que parecen unos manojos de boquerones, ¿eh? No veas.
¿Unos manojos de boquerones? ¿Eso qué son? ¿Los rastas? ¿O quiénes son esos?
Que no se lavan desde, yo qué sé, desde la guerra de la independencia.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues entonces vamos a preparar la salsa béchame mucho.
¿Eh? Espesita.
Ahora Pepe Reina.
Bueno, vamos a coger...
Que siempre se hace con aceite, ¿eh? No con mantequilla. Que aquí le vas a echar la bronca, Mónica.
Ahí la has dado, Belén. Ahí. Es verdad que dicen algunos, no, para hacer la salsa bechamel es no necesario, es imprescindible. Olé. Utilizar la bechamel. No, mire usted. Vamos a dejarnos de pamplina de la plaza mina, ¿eh? Vamos a coger aceite... De oliva virgen extra. Robert, repetimos.
Aceite de oliva virgen extra.
¿Eh? Ana Guado, la directora comercial nuestra, vaya a ir preparando para ir a visitar a los señores de la Interprofesional del Aceite, que esto no puede ser. Esto de hacer publicidad de gañote, vamos a ir tener que dejando. Bueno, efectivamente, ya tenemos el aceite de oliva en su cacharrito, y ahora cuando esté calentito le vamos a incorporar harina fina de repostería.
Sí.
Vamos a rehogar la harina en este aceite, y cuando esté así de esta forma, este rehoguito, le vamos a incorporar pues la leche que ya habremos tenido calentita previamente, ¿no?
Uh-huh.
Le ponemos un poquito de sal, le ponemos un poquito de pimienta blanca molida, pero en este caso blanca, iba a decir.
Pimienta blanca, negra antes, ahora blanca.
En este caso blanca.
Sí.
Ah. Oye, y lo de que sea molida en el instante que has dicho antes, tan importante, pues yo tengo un bote de estos de pimienta, claro, la pimienta yo por lo menos no la uso
pero
mucho.
Pero el aroma, ¿no?
El aroma no es lo mismo, Robert, sí, en serio. El aroma, hombre, el aroma que desprende esa pimienta recién molida, como ahora tenemos esos molinillos que están proliferando bastante, no es como antes que era muy difícil conseguirlo. Hasta incluso ahora viene en las tiendas de los supermercados, los stands donde se venden las especias, vienen con los botes
incorporados.
Eso. Hombre, evidentemente, como dice el Artao, una pimienta recién molida no es igual que esa pimienta que lleva ya meses, a veces
incluso
años.
Es que luego tengo
un
fufrí de estos de aromas, ¿sabes? Entonces tengo 4 o 5 fufrí diferentes, aroma a pimienta, aroma...
Sí. ¿Que lo tienes todavía, Roberto?
Sí.
Lo que te regalaron cuando te casaste, ¿no?
era colonia, pero con el paso del tiempo se ha quedado un olor a pimienta.
Oye, pero de todas formas, si mueles la pimienta al momento, haz todo lo posible para alejarlo de la cara, porque como te entre un poco en la nariz,
eso.
Adiós, ¿eh?
Sí.
Sí, es verdad.
Adiós.
Entra un gustito que no vea. Te llega al gustito hasta donde se pierde la denominación de espalda. ¿Eh?
La denominación de origen de espalda.
La denominación de origen de espalda.
Bueno, pues entonces le hemos incorporado ya la leche, vamos a remover constantemente hasta que todo esto se nos transforme en una bechamel. Y como quiera que le hemos puesto menos leche, o en este caso más harina, para que efectivamente consigamos una bechamel mucho más espesa que la bechamel, digamos, normal, pues ya lo tenemos. Y ahora, a continuación, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger esos filetitos que anteriormente hemos preparado, o bien al horno, o bien a la plancha, como antes dijimos, y lo vamos a pasar, lo vamos a embutir directamente en esa salsa bechamel. Al sacarlo se va a quedar impregnado totalmente de esa bechamel, no, de esa Villarroa. Hemos quedado que es la salsa Villarroa.
Sí.
Bueno, y lo vamos a ir depositando en una placa, para que se enfríe totalmente. Cuando estén totalmente frío, pues se habrán puesto así duritos, se habrán solidificado, ¿no?
Aquí esto lo contrario. Eso es lo que le daban a Belén.
No, sí. Yo ya me he dado cuenta que aquí el quid de la cuestión está en la harina fina de repostería.
Sí.
A mí directamente me dan cemento.
No,
y
a ti
ya...
te ponían con maicena.
No puede ser.
Sí.
Eso era un engrudo horrible.
A lo mejor se equivocó el cocinero o la cocinera de entonces y le hizo cemento.
Escucha,
¿sabe?
O igual.
Pues se equivocó varias veces,
O igual Pepe los ancochaban igual.
¡Ole! Mira, esta semana tenemos preparado un plato donde se va a chancochar elementos. Claro, claro. Para que tú tampoco cojas ningún trauma.
Vete estudiándolo, ¿eh, Oneto?
Bueno, ya está, ya tenemos, se ha enfriado todos esos filetes que hemos embutido, hemos pasado por la villeroa, y al mismo tiempo, pues se ha puesto durito, ¿no? Aquí esto es lo contrario, cuando se enfría es cuando se pone dura. Sí. Entonces, pues nada, a continuación, ¿qué hacemos? Lo vamos en harina, cada uno de estos elementos, lo enharinamos, a renglón seguido lo vamos a pasar por huevo batido, y finalmente ya lo pasamos por pan rallado. Y ya por último, vamos a coger una sartén con su
aceite de oliva virgen extra.
Estamos al quite, ¿eh?
¿Qué arte tienes ahí? Una foca aplaudiendo, ¿no?
No aplaudas demasiado que lo Mónica decimos.
Mónica la vamos a castigar ahora. A ver, que lo diga Gazola. Mónica, aceite
de oliva virgen extra.
No.
Con la cantinela,
Está dando un informativo, Mónica.
Venga, aceite de oliva virgen extra.
Qué bonito.
Se lo ha tenido que apuntar, ¿eh? No te creas, no se lo veía.
Para cobertura, tú no te vas a salvar tampoco, ¿eh? No te creas, ya caerá, Paco.
Bueno, pues ya está. Ya caído hace 4 horas.
Pero redondo.
Y ahora ya está, y ahora lo que falta es eso, freírla. No tenemos que tener el aceite muy caliente para que no se nos queme por fuera, ¿no? Una temperatura aproximadamente de unos 170, 180 grados, lo freímos, va a coger un color precioso y así sencillamente nada más y nada menos.
Pepe, a ver, esta pechuga de pollo a la villeroa, esto lo que es en verdad es una croqueta con el filete de pollo sin hacer trocitos.
Pues mira, mirándolo así, sí. Claro. Mirándolo así, es una croqueta gigante.
En Wikipedia viene así.
Una croquetona juguetona, muy grande. Con una...
Ideal para alimentar a los niños.
Con una pechuga de pollo en el interior, efectivamente. Yo tengo que decir que esta noche tengo un acto importante. Vamos
Mete la cuñita, venga.
Venga, que avisamos a Naguado, vamos a hacer caja.
La Asociación de Hostelería y Turismo de San Fernando, de la isla de Cádiz, ¿eh? Y este que os habla va a estar ahí en la mesa presentando el evento, y es un acto muy importante que va a tener lugar hoy en el Centro de Congreso a las 8 de la tarde.
Manda fotos, ¿eh?
Queremos fotos.
Oye, igual te tengo que corregir, Pepe.
A ver, dígame.
Más que isla, igual ya es un istmo, ¿no? Porque desde que hicieron la autopista, ¿no?
Sí. No sé cómo llamarla eso de la autopista, ¿no?
Pedazo de tierra unido por un algo estrechito, en fin.
Bueno, es una pechuga de pollo.
Es una pechuga de pollo la Villeroa, efectivamente.
Al fin y al cabo sigue siendo una pechuga de pollo. Pues,
oye, mañana más y mejor, ¿no?
Efectivamente.
A ver si se encochamos,
Mañana te prometo...
Mañana es dulce, ¿no? Mañana es postre, ¿no?
¿Qué dice Roberto? ¿Qué ganas,
¿Qué ganas de viernes tiene
casi
Roberto?
Casi vuela.
Sí. Niños, a despedirse de Pepe.
A ver, 1, 2 y 3.
¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, queridos amigos! ¡Que tengan un día muy feliz!
¡Virgen extra!
¡Ole!
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pocas cosas habrá mejores que empezar el día con buen humor y sabiendo qué podemos poner hoy para comer. Para los que no hayáis estado durante el resto de la noche, nos trae picadito todo Mónica Villalay.
Pues mira, tras conocer que una auxiliar de enfermería de la Carlos III está contagiada por el ébola, en la noche hemos seguido la enfermedad que afecta a África Occidental con alguien que la ha retratado en cientos de imágenes. Es el fotógrafo Samuel Aranda, premio World Press Photo, y a quien hemos localizado en Sierra Leona.
Por lo que dicen los expertos aquí o los médicos sobre el terreno, nadie tiene una idea clara de la dimensión que esto puede llegar a tener, ¿no? Porque... durante las últimas semanas está habiendo muchos más casos de infección, sobre todo en Sierra Leona y en Liberia, y las medidas que están tomando, sobre todo gente como Médicos Sin Fronteras, pues parece que no palían ese alza, ¿no?, de infecciones, y es bastante desesperante, la verdad.
Su trabajo para el New York Times empezó en junio en Guinea-Conakry y no da crédito a lo que ha visto ahí y ahora en Sierra Leona.
No es una cosa que digamos que se pueda solucionar con unas intervenciones diplomáticas o algo así, como un conflicto bélico, pero sí que es verdad que que la inoperancia, la incompetencia total y absoluta de esos organismos internacionales hace que el virus se esté expandiendo muy rápidamente. Saint Mackenzie es una ciudad al norte de Freetown, es la tercera ciudad más grande del país, es el tercer hospital más grande del país, y ahí todavía no ha llegado nadie, ni la OMS, ni Naciones Unidas, ni nada. Médicos Sin Fronteras son los únicos que siguen intentando abarcar lo máximo que pueden, pero claro, no pueden hacerlo todo. Y en ese sentido, pues produce mucha frustración cuando llegas a los hoteles de lujo y te los encuentras en reuniones eternas sin hacer nada, ¿no?
Ha reivindicado desde estos micrófonos que realmente no se está haciendo nada para combatir la enfermedad en África.
Sí, bueno, es una vez más la historia, yo creo, de siempre, ¿no? La historia de los pobres y los ricos, ¿no? O sea, si esto hubiese pasado en Alemania o en España, estaría arreglado en una semana segurísimo, vamos. Esto es África y la gente no le interesa. Pero aún más allá, para que hagáis una idea también de cómo se gestiona esta crisis, ¿no? El nuevo enviado, digamos, de Naciones Unidas, ha abierto una sección especial de Naciones Unidas para luchar contra el ébola de emergencia. Han abierto la oficina en Ghana. Ha llegado hoy aquí al país, a Sierra Leona. Ha salido del hotel una hora y media. Ha ido a visitar unas enfermeras que no ha ni hablado con ellas. Ha ido a hacerse la foto y ha vuelto al hotel. Eso es lo que ha hecho el enviado de Naciones Unidas. Y se ha vuelto a coger el avión para irse a Ghana. Ya me explicaré qué van a hacer desde Ghana para combatir el ébola, ¿no?
Hemos hablado también sobre el auto del juzgado de Madrid que acusa a los exgestores de Afinsa de su quiebra. Les obliga a devolver los cerca de 2.000 millones de euros que se llevaron del patrimonio de la empresa. Por esta noticia hemos contactado de nuevo con José Javier López de Castro, presidente de la Federación de Clientes Afectados de Afinsa y Forum, y él nos ha asegurado que esta decisión judicial no es tan buena como parece.
Lo que quiero decir es que esto es una sentencia de calificación del concurso de Afinsa, una sentencia que derive de un juicio penal que llevamos esperando casi 9 años ya. Es algo que pertenece al ámbito del procedimiento mercantil y que, cuando además no tiene una implicación real, porque hasta que estos señores no sean realmente juzgados en el procedimiento penal, en el marco del procedimiento penal, no vamos a saber hasta dónde alcanza su culpabilidad y las responsabilidades que se deriven de esa presunta culpabilidad. Por eso quiero decir que no supone ningún avance real.
Forum y Afinsa estafaron a más de 450.000 personas hace más de 8 años y el juicio penal aún está por llegar, porque ahora el único proceso en marcha es el concurso de acreedores.
El juez resuelve tiempo después, estamos ya, como digo, en el octavo año, resuelve, sí, es que el concurso es culpable, que los gestores son responsables y que más adelante, cuando se sepa lo que recuperamos en la liquidación de Afinsa, en este caso, o en la de Forum, cuando se sepa, se liquide finalmente las empresas y se sepa lo que hemos recuperado, la diferencia entre lo recuperado mediante la liquidación de activos y la deuda final con los acreedores, con los perjudicados, la tendrán que pagar estos señores. Yo creo que estos señores están muy tranquilos en su casa, pensando, bueno, al ritmo que va la liquidación de las empresas, tenemos años por delante.
López de Castro ha mostrado en la noche una vez más su decepción por la inacción de jueces y políticos que permitieron una solución temprana a esta situación y llevan más de 8 años esperando justicia. El juicio penal no parece que se produzca este año y posiblemente tampoco suceda el siguiente.
La lentitud de la justicia española obliga a personas mayores, muy mayores, como sabéis que hay en nuestro colectivo, a manifestarse todos los meses delante de la Audiencia Nacional para a ver si el juez Ruy y el juez Pedrán nos escuchan desde sus despachos. Nos están obligando a salir a la calle y a tener a personas mayores en la calle reclamando pues un mínimo de diligencia en la justicia. No lo vemos que a corto plazo se vaya a cumplir, pero lo vamos a seguir reclamando, como vamos a seguir reclamando una respuesta por parte del gobierno.
En el programa seguiremos pendientes, como hasta ahora, de cómo va el proceso y si hay algún avance, volveremos a contactar con el presidente de los afectados de Afinsa y Forum para contártelo. Aquí en el programa hemos conocido que la ingesta accidental del pigmento ocre y las conchas utilizadas en los maquillajes, además de la alimentación a base de moluscos durante 250.000 años, habría aportado los nutrientes necesarios para el desarrollo temprano del cerebro y habría mejorado la adecuación biológica del ser humano. Nos lo ha explicado mejor el autor de este estudio, Carlos Duarte, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Recientemente las evidencias sobre asentamientos de humanos tempranos en África o neandertales vez en Europa, incluso con descubrimientos muy importantes en la península ibérica, en España y en Portugal también, y que han venido a aportar, por un lado, constatación de un uso temprano del marisco como fuente de alimento y también como uso ornamental de las conchas, y también que siempre esto se acompañaba con el uso de ocre rojo, lo que ha continuado, más allá de este registro paleontológico, pues ha acompañado al desarrollo histórico de culturas humanas, incluso a nuestra propia, porque muchos de nosotros pues quizás no sabemos que el pigmento rojo que está presente en casi todos los cosméticos, lápiz de labios, colorete, etcétera, sigue siendo el ocre rojo que nos lleva acompañando 250.000 años y que muy posiblemente era una fuente importante de hierro para mejorar la salud reproductiva y el desarrollo cerebral humano, junto con la aportación de ácidos omega 3 y DHA que nos llegaba a partir del marisco.
Eso sí, nos ha dejado claro este científico del CSIC que el consumo de moluscos tenía y tiene un papel importante, no solo como alimento, sino también porque permite el desarrollo cerebral y cognitivo.
Y de hecho existe una fuerte preocupación ahora por una desviación de esa dieta que ha sido nuestra dieta histórica, porque existe una serie de síndromes, de problemas, digamos, enfermedades neurológicas y problemas cerebrales, incluso de comportamiento, que posiblemente tienen su base en un déficit de la ingesta de marisco y alimento de origen marino. Y además el déficit de hierro pues es el problema que afecta a un mayor número de población en el mundo y que además afecta sobre todo a la salud reproductiva de las mujeres.
En la noche hemos tratado otros asuntos como la situación de desamparo de los pacientes graves de hepatitis C a los que no se les dispensa el medicamento. También de primera mano hemos seguido la rueda de reconocimiento del pederasta de Ciudad Lineal o, por ejemplo, hemos conocido en profundidad en qué consiste la nueva ley sobre crowdfunding. Pues estos y más contenidos ya los tienes a tu disposición en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que dije a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en las muchas, muchas.
Buenos días, la mañana.
COPE. Estar informado.
Cinco y 27 minutos, casi 28 horas antes en las Islas Canarias. Momento para que Necane Fernández, que tiene cara de la mañana, nos cuente a los de la noche qué vamos a tener.
¿Qué insinúas con cara de la mañana?
Que tienes cara de la mañana, de
está, no,
claro, está más fresca.
Gracias,
¿sabes? Nosotros ya tenemos cara de noche, que es sí, eso ya. O sea, la oscuridad, sí. Murdo.
Lo bueno de la radio es que aquí las cosas no se ven.
Y tanto.
Esta vez también tú y yo ganamos en eso.
Sobre todo yo.
Y yo.
Cuéntanos, ¿qué traes positivo a partir de las 6?
Pues estamos muy pendientes del estado de salud de la auxiliar infectada por ébola. Pasa su primera noche en el Hospital Carlos III de Madrid. Llegaba sobre la 1:20 de la noche. Allí se le ha realizado una evaluación médica para determinar qué tratamiento se le puede aplicar. Permanece aislada. Y Sanidad estudia ahora con quién pudo tener contacto directo y, por lo tanto, podría estar en riesgo de contraer el ébola. Nos vamos a ir a conocer a última hora las puertas del Carlos III. Ahí está nuestra compañera Teresa Díaz. Y también hablaremos con Fernando Simón, que es coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a partir de las 8:15. Hay otros asuntos. Seguimos conociendo datos sobre las tarjetas de Caja Madrid. Hacienda investiga si se cometió un delito fiscal. Analizaremos este asunto con Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Y también trataremos temas más amables. A partir de mañana se reúnen en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid los mejores talentos del sur de Europa y Latinoamérica para buscar nuevas posibilidades de negocio. Y va a estar con Expósito Juan Manuel Puebla, que es humorista gráfico de ABC, que ha publicado el libro Si no fuera por estos raticos, y es una recopilación de sus mejores viñetas. Y como siempre, el análisis de todo lo que está ocurriendo a partir de las 8:30. Hoy está con Expósito Francisco Maruenda y Fernanda Jauregui.
Pedazo de mañana de martes.
Sí, señor. Gracias, Necane.
A vosotros.
Y ahora es el momento de darle un repaso a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche, y comenzamos como siempre por...
Por el ABC. Ébola, una sanitaria de Madrid, primera contagiada fuera de África. Investigan a 30 personas que estuvieron en contacto con la auxiliar de enfermería infectada tras acceder dos veces a la habitación del misionero fallecido García Viejo.
En La Razón, el ébola muerde España. Sanidad no descarta más casos y verifica si se consiguieron todos los protocolos, si se siguieron todos los protocolos.
El Mundo, la enfermera insistió en hacerse la prueba del ébola tras 6 días de fiebre. Tras atender al misionero García Viejo muerto el 25 de septiembre, tomó vacaciones. El día 30 comenzó a sentir fiebre, pero no ingresó en el hospital hasta el domingo. Fue ella quien pidió a los médicos que le realizaran el test, que dio positivo ayer. Sanidad controla al marido y busca a todos aquellos con los que se ha relacionado.
El diario El País, plan de emergencia en Madrid por el primer caso de ébola en Europa. Dice, comenzó a mostrar síntomas hace 7 días, pero el hospital descartó su ingreso. Personal sanitario afirma que los trajes protectores no cumplían los requisitos.
En La Vanguardia, además del ébola, hacen referencia a una noticia que tiene que ver con el posible referéndum o consulta. El Govern irrita a Esquerra Republicana de Cataluña al fijar el día 15 como tope para decidir si hay consulta.
En el Canarias 7, manifestación, o mejor dicho, una pancarta en la que se puede leer contra el trato humillante a Canarias. A las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, participó ayer en una escenificación del rechazo a las prospecciones petrolíferas.
El periódico de Cataluña, los preparativos desvelan la falta de garantías del 9N. OMS fija el 15 de octubre como fecha límite para decidir si se puede celebrar y vuelve a tensar la relación con ERC.
Información Alicante. Exconsejeros de la CAN buscan pruebas de que se falseó el acta de las dietas de Modesto Crespo.
Ideal de Granada dimite el alcalde de la Zubia tras las presiones en su gobierno por una obra ilegal. Antonio Iglesias afirma que no está dispuesto a aceptar una persecución.
La Rioja. La Fiscalía riojana alerta de que hay 3.781 condenas penales pendientes de ejecutar. La falta de personal en los juzgados de la región se apuntan en la memoria fiscal de 2013 como el problema principal a la hora de hacer cumplir los fallos judiciales.
El Correo. La crisis de las segundas temporadas desde hace 2 décadas en el Atlético y con un conformismo que hace imposible que los éxitos tengan continuidad.
El Comercio, en Asturias. Sanidad trata de impedir la expansión del ébola en España.
Diario de Burgos, Fomento apoyará al puerto seco para que opte a los fondos de la Unión Europea. El proyecto para duplicar la superficie del actual centro logístico de Villafría exigirá una inversión de 9,4 millones en una década y se buscará ayuda pública externa.
Ideal Jaén, el ébola se escapa a los controles en España y contagia a una sanitaria. La auxiliar de enfermería se convierte en el primer contagio directo de este virus en Europa.
Heraldo de Aragón, la DGA ordena el cierre presupuestario y no admite más facturas a 3 meses del final del ejercicio. El consejero admite que usa las herramientas a su alcance para cumplir el objetivo de déficit.
El Correo de Andalucía salta la alarma nacional ante el contagio de ébola de una enfermera.
Diario de Navarra, un ciervo de la taconera cornea 5 veces a su cuidador. Andoni Zilbeti Elía, de 35 años, fue embestido por un macho en periodo de berrea cuando iba a dar de comer a los animales.
Sur, el periódico de Málaga. El ayuntamiento respalda la apuesta del puerto de convertirse en barrio.
Ideal de Almería, pescadería se une contra el hambre. Vecinos del barrio formaron ayer una cadena humana para recoger los alimentos que los colectivos sociales repartirán a partir de hoy entre las familias con más necesidades de la zona.
Última hora en Palma, alarma en Madrid por el primer contagio de ébola fuera de África. You live in Pompeii. You live in New York City. But I think about you so, 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 so much I forget to be. It's 4 a.m. I check my email. La finca, el doctor, a 190 kilómetros de Madrid, en La Mancha, fue un nido de espías alemanes en plena Guerra Fría. El plan hasta ahora era secreto, y era trasladar la sede del espionaje alemán hasta España en caso de una invasión soviética. Se construyeron búnkers y un laberinto de pasadizos bajo tierra. Hubo alemanes allí, escuchando hasta los años 90. Hoy la finca es una antena del CNI español, aunque el Ministerio de Defensa no reconoce la existencia ni la propiedad de la misma. Hemos conocido de ello este fin de semana a través del periódico y, bueno, pues quien mejor hemos pensado que nos puede contar sobre esto es nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Rosalía Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, porque en Berlín es donde se ha presentado el libro que dio la pista, ¿no? La pista a través de la cual, tirando del hilo, se ha encontrado la finca del doctor. Y la pista es un libro de un historiador alemán especializado en inteligencia, servicios secretos, se llama Bodo Hohenhammer, Y bueno, pues uno de las de los detalles que desvela en este libro es ese, que esa finca que desde hacía décadas los vecinos sabían que había ahí algo, pero nadie sabía qué, bueno, pues ahora ya sabemos qué es.
La finca del doctor, en principio el nombre suena bien, a no ser que el doctor fuera Mengele, ¿no?
Pues era el doctor Gehlen, que no es Mengele, pero se le parece. Gehlen era un jefe de los servicios secretos del Tercer Reich, de la inteligencia nazi, que después de la guerra, bueno, pues se hizo con documentos valiosos, nadie ha sabido cuáles, pero que le sirvieron, nadie ha sabido exactamente para qué y presionando a quién, pero para ganar muchísima influencia, de modo que fue uno de los nazis que no pasó por los juicios de Nuremberg, por ejemplo,
sí.
Que comenzó a colaborar de inmediato con la CIA, tenía mucha y muy buena información sobre los servicios secretos comunistas, por ahí va la cosa, ¿no? Pero no sabemos qué expediente pudo vender a quién, esa es la parte que quedó sin contar. Y Reinhard Gehlen, así se llamaba, fue quien, bueno, comenzó en la era de Konrad Adenauer a dirigir primero la organización Gehlen, que montó él mismo con sus hombres de confianza de los servicios de espionaje del Tercer Reich y los documentos que había salvado de la quema. Montó la organización Gehlen, que después fue el núcleo del que se fundó, digamos, el Servicio de Inteligencia de la República Federal Alemana. Eso es así. Y bueno, pues él, su alias de espía, digamos, era el doctor. Y él fue el impulsor de este plan, que en principio era un plan de escape, es decir, corría el año 1948 cuando se compró la finca del doctor ahí a casi 200 kilómetros de Madrid, y en esos momentos la inteligencia alemana se planteaba que en cualquier momento el ejército soviético podía invadir o podía hacer que su sede de Pulag en el centro de Alemania quedase no operativa. Y entonces idearon un plan de huida a través de Francia a España. Pensaban instalarse allí la cúpula de la inteligencia alemana y sí. Para eso es para lo que compraron estas dos fincas.
Oye, Rosalía, estamos hablando de 1948, según apuntas. La guerra termina en 1945, es decir, hacía 3 años que los nazis habían sido derrotados, y cabe pensar que en esos 3 años la inteligencia alemana, digamos, era una inteligencia alemana occidentalizada o desnazizada, si se puede decir así en cualquier caso. Quienes formaban la inteligencia alemana en aquel tiempo, ¿alguno de ellos o la mayoría de ellos habían pertenecido al régimen de forma activa o habían depurado ahí las responsabilidades?
Como te digo, Reinhard Gehlen fue un personaje muy destacado de la inteligencia nazi.
Sí, sí.
Poseía
sí.
muchísima información. Y los que él tomó para formar la organización Gehlen venían de la inteligencia nazi. Es decir, que ahí hay un núcleo que quedó. Bien es cierto que empezaron a colaborar con la CIA de inmediato. De hecho, esa extrema colaboración, casi connivencia con la CIA, está en el origen de muchos de los problemas que estamos sufriendo ahora con el espionaje y esas tensiones entre Estados Unidos y su espionaje en Alemania. Detrás de todo eso subyace un dejar hacer de la inteligencia alemana, precisamente porque desde el inicio, desde su creación, ha trabajado tan en hermandad con la CIA que, bueno, pues eso, que los que le gusta esta idea dicen que son servicios de inteligencia hermanos, los que no le gusta dicen que es una sucursal, ¿no? El BND, el Bundesnachrichtendienst alemán de la CIA estadounidense.
Oye, ¿y las autoridades españolas se supone que sabían de esto o que no tenían ni idea? Porque, vamos, no sé, que de repente me imagino que algo de control habría también por el servicio de espionaje español, que no sé en aquella época si estaría muy bien compuesto, pero me imagino que también eso se fijarían, que llegaba un grupo, que habían comprado esta finca, que allí no iban a sembrar patatas,
sí,
¿no?
Sí, había, por lo menos habría constancia. Lo que dice este libro de Bodo Hechinghammer es que en 1948 se establecen los primeros contactos con España, se tantea si es posible, debió de ser buena la recepción a la idea, porque en febrero de 1949 viajó Reinhard Gehlen junto con el coronel Philipp y el capitán Erich Waldmann, que son dos personas de su entera confianza, a Madrid, con el objetivo de obtener ya un compromiso firme del gobierno para aceptar en un caso de urgencia el traslado de la organización Gehlen a estas fincas. Y a partir de ahí surge la operación de comprar las fincas, las 25 hectáreas, y comenzar a construir a toda rapidez. Pues ahí se construyó de todo, ¿eh? Búnkeres repartidos por las 25 hectáreas, en los que las personas que en ese momento entraron a hacer obras o a trabajar recuerdan que había quirófanos, que había estaciones de comunicaciones. Hay estaciones de escucha que posiblemente estén todavía operativas y están ahí desde esa fecha, ¿no? A partir de 1949 se compran las fincas y empiezan las obras.
A ver, el Ministerio de Defensa ni reconoce la existencia de la finca ni la propiedad de la misma, aunque también hay que entender que, claro, cuando se trata de asuntos de espionaje, normalmente los estados dicen pío pío que yo no he sido, ¿no? Esto es normal, ¿no?
Pues sí que es bastante normal. Aquí en Alemania sí que es cierto que los detalles que ha desvelado de los servicios secretos, este naturalmente que habla de España, aquí ha pasado más desapercibido, ¿no? Porque a nosotros nos importa más porque la finca está ahí, queremos saber qué ocurre hoy en día en esa finca, ¿no?
Sí.
En Alemania es un detalle que pasa más solapado. Pero los que sí aquí han llamado más la atención, tampoco nadie los ha desmentido. Es decir, la fuente, este historiador, es bastante creíble, ¿eh? Yo no habría por qué dudar de él, en principio, y lo que también tenemos es que en España no hay ningún desmentido, ¿no? Los servicios secretos no confirman la propiedad de la finca, pero tampoco desmienten que lo que diga este historiador sea, vamos, que no sea cierto.
Hombre, como dato histórico me parece bien, pero creemos que tampoco, que hoy en día sabemos dónde, por ejemplo, en Estados Unidos están las bases, ¿no? Y dónde, pues, experimenta y se hacen historias. O sea, que tampoco tendría mucho más si no lo trasladamos a eso, a la época en la que se hizo y que aún continúa. Bueno, este fin de semana, este domingo, justo en El Mundo se publican algunas fotografías de estos búnkers que decimos, ¿verdad? Estas casas, algunas fotografías de cómo era la vida en el interior. Y me hace gracia porque venía, pues, el testimonio de un ex vecino, además pone un ex vecino, y me recordaba a Mulder y Scully, porque dice: de esa finca siempre se han contado cosas extrañas.
Bueno, es cierto, es que, a ver, entre en estos pueblos, en las localidades de Daimiel, de Bolaños, de Manzanares, se ha hablado, murmurado y se ha especulado muchísimo con qué podía haber en aquella finca. De hecho, yo la primera lectura que he hecho del libro de Hohenhammer y encontrar este dato, Madrid, la finca, inmediatamente he hecho, tenemos ya ese es casi un acto reflejo, ¿no?, de googlear esto. Y si tú vas a Google y pones finca el doctor, de las primeras 100 entradas te aparecen las teorías más absurdas de qué puede ser esa finca. Sí, sí.
Todo tipo de conspiraciones, ¿no?
Es un tipo, exactamente, es un caso para Iker Jiménez en el programa de... Pues ahora sabemos, al menos sabemos lo que fue. Que hoy en día siga habiendo una estación de escuchas o no, pues bueno, eso no lo podemos saber. Bien es cierto que, a ver, que este tipo de estaciones de escuchas y este tipo de centros de espionaje tuvo su sentido en un momento. Hoy en día, claro, chicos, que estamos todos en internet y que se nos ve digitalmente desde cualquier punto del mundo, yo creo que es un tipo de espionaje un poco obsoleto.
Pues sí. Oye, Rosalía, en este reportaje que publicáis el domingo en Crónica, Martín Mucha y tú, se detalla, la verdad es que es de esas cosas que a uno le da gusto leer, porque no solo aporta información nueva, sino que, bueno, pues pertenece a una época histórica en la que yo creo que absolutamente casi prácticamente todo el mundo, con tanta literatura y sobre todo tanto cine que ha habido, pues nos interesa, ¿no? Y luego, además, pues estando tan cerca como está, estando en España, pues mucho más. Pero en Alemania, cuando, si es que les llegan ecos de estas noticias, y me imagino que así será, ¿no?, porque por alguna agencia de algún lado llegará, o por Twitter, que hoy en día todo se expande rapidísimo, ¿lo miran con interés? No me refiero en concreto a este artículo, sino a este tipo de investigaciones, ¿o lo tienen ya, digamos, tan masticado y están tratando de superarlo de tal forma que, bueno, pues no queda más que en una anécdota de una de las miles de cosas que los alemanes nazis hicieron en su día?
Bueno, yo creo que la perspectiva, al menos los matices de la perspectiva, va variando con el tiempo. Ya son décadas, bastantes las que han pasado desde entonces, pero no, sigue suscitando un enorme interés, y en la medida en que son historiadores respetados, digamos, y con una base de publicaciones ya detrás, pues cualquier revelación se le hace muchísimo caso. Y de hecho, bueno, este libro hizo una prepublicación de una parte de un capítulo, el semanario Der Spiegel, y antes de que hubiese llegado el libro a las librerías, y conseguirlo en la primera semana de publicación ha sido complicadísimo, porque estaba reservado por encima de la edición. O sea, había reservas en las librerías por encima de lo que era la primera edición.
Había overbooking de reservas,
overbooking
como los aviones.
Lectores.
Sí.
Overbooking de lectores.
Y como investigadores, ¿habéis llamado a la puerta de la finca a ver si os abrían y habéis dicho lo de que la guerra ha terminado? A ver si los que están ahí metidos llevan, ¿sabes? Se trae aquí una coreta, una barba.
Esto lo han hecho compañeros de Madrid que son muy valientes. Vale. Yo les dije, id para allá con un fotógrafo, haced fotos, a ver qué podemos sacar. Y me llamaron diciendo, vamos a ver, de ir hasta allí, pero hacer fotos en absoluto. Creo que incluso hay Guardia Civil custodiando la zona y que no se puede ni aparcar. Vamos, no ya hacer fotos. ¿No?
Vamos, que no siembran tomates, está claro, que se sigue utilizando para algo.
Algo hay, algo hay.
Pues Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Muchísimas gracias y feliz día.
Un abrazo, chicos.
Gracias,
hasta pronto.
Días.
Chao.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Seis menos cuarto, cinco menos cuarto en las Islas Canarias. Enseguida viene la mañana con Expósito, pero antes te contamos algunas noticias curiosas. En Montevideo han abierto un taller solo para mujeres, Miriam.
Pues sí, tiene peluquería, un rincón infantil y baños como Dios manda, al menos eso es lo que figura en la carta de presentación de Ask Betty, que es como se llama este taller. La premisa es en cierto modo errónea, porque dicen que nosotras no solemos llevar el coche al taller. Eso será en Uruguay, en fin. La idea de taller amigable con las conductoras dicen que es única en América Latina. Y entre estas sugerencias figuran, por ejemplo, crear entornos agradables para que las conductoras acudan con sus niños, que se utilice también un vocabulario comprensible para un público, otro error, que por lo general dicen cuenta con un conocimiento mecánico bastante cortito. Eso dicen. Bueno, está pintado en violeta.
Yo soy muy mujer, entonces.
¿Sí? Qué maravilla ir al taller con los niños, ese olor a aceite, ¿verdad? Sí. Es una cosa tremenda.
Pues que sepáis que podemos, fíjate, matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir, que llevamos el coche al taller. Nos lo lavan, por ejemplo, o nos miran los amortiguadores. Mientras tanto, nosotras, pues que nos hacemos la manicura o la peluquería. Oye, qué tiempo nos falta.
Bueno, ya manicura, todo. Bien, peluquería.
Bueno, es para chicas, ¿eh? Yo solo te recuerdo que es para chicas.
¿Quién no ha bailado este tema alguna vez, eh? Vamos. Madre. Un transexual pide ser un hombre de nuevo. Porque dice que es demasiado agotador ser mujer. Este no debía llevar el coche.
Eso te iba a decir, y no le va a faltar razón ahora que encima también nos toca llevar el coche al taller. Bueno, un transexual exige además al sistema de salud británico, se lo exige, que le coste el cambio de sexo. Dice Chelsea Attonley, que es como se llama, de 30 años de edad, que quiere volver a ser un hombre porque ha comprobado en su propia piel que vestirse y actuar como una mujer es lo más agotador a lo que se ha enfrentado. Y además alega que, bueno, que no se siente demasiado aceptado por ser mujer. Casi nada, ¿eh? Y que se lo pague el contribuyente.
O sea, casi un viaje esto de ida y vuelta.
Pues mira, sí, un viaje de ida y vuelta. Sí, sí.
Y mientras le caen dos lágrimas por las mejillas a Belén Ródenas escuchando a Calamaro.
¡Ay, qué grande, mi Andrés!
Pues no le aguantaste cuando yo le puse.
No, porque debía no estar por aquí cerca.
Con los rencorosos.
Debía no estar por aquí cerca.
A los rencorosos no,
no
les contestes. Cose las palabras te quiero sobre la piel de un perro para sorprender a su novia.
Joder. Pues sí, porque bárbaros los hay en todas partes. Un joven estudiante de veterinaria en Polonia ha incendiado las redes sociales con una cruel dedicatoria que cosió en la piel de un perro al que, bueno, estaba curando y le escribió aquello de, bueno, le cosió la frase de te quiero, y lo hizo para darle una sorpresa a su novia. Bueno, pues estas afectuosas palabras fueron escritas de una manera, dicen que demasiado cruel. Si ves la fotografía te vas a dar cuenta. La imagen incendió la red, llegó hasta la Universidad de Warmia en Polonia, que es donde está estudiando este joven. Su novia dice que, en fin, que no debería parecer mal que escriba te quiero, sino que lo escribiera cosiéndolo en un perro. Bueno, que lo ha hecho de la manera que sabía hacer. Justificado.
Hombre,
su novia.
Yo lo que haría es dejarle ya, o sea, saldría corriendo un tipo que coge y cose a un perro, lo que sea, o sea, que está...
Chapuza. Oye, porque lo que hizo fue una chapuza.
No te revienta los tomates del calcetín.
Sí, sí, pero es que al calcetín no le va a doler. Me imagino al pobre perro diciendo, ya podía este haberse enamorado. Esto es muy fuerte.
Sí.
Esto es muy fuerte. Bueno. Se niega a tener sexo con su marido y el tribunal la acusa de crueldad mental.
Bueno, pues acabar en un juzgado por esto a mí ya me parece demasiado. La mujer de la India rechazó mantener relaciones sexuales con su esposo durante varios meses. Fijaos lo que alegó, ¿eh? Que es que su marido quería tener un hijo.
Con sinvergüenza.
Según la demandante, el demandante, su mujer no quiso consumar el matrimonio. En fin, se fueron, la historia es que se casan, salen de la India, se van a Londres. El tiempo que están viviendo en Londres, como que el matrimonio no se consuma. Estuvieron viviendo allí durante 8 meses. Parece que el trayecto del amor les duró poco, así que después de las tensiones entre ambos, regresaron de nuevo a la India y unos días después el marido regresó a Inglaterra. Estuvieron separados y el marido regresó con el divorcio bajo el brazo. Entre la separación y que estás empeñado en tener un hijo, parece ser que no, que esto no, no va a ir
que
bien.
No se consumó, pero sí se consumió.
Vamos, que la corte le pidió a la mujer que debe restaurar sus derechos conyugales.
Madre mía.
Qué jueces, ¿eh?
¿En qué lugares?
Y ella alegó que es que era lo del niño y ella el niño no lo quería y el tribunal le dijo que su actitud era de una crueldad mental para su marido.
¿Y qué matrimonios?
Ya ves.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estamos con la selección.
Suerte para España.
Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en tiempo de juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
¡Y gol de España!
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? Hola, Poli.
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El gran guas, hola, Tomás.
Hombrecillo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE está informado.
Estarás satisfecho, ¿no? De lo que has hecho.
¿Qué lo que he hecho?
Pues poner una canción que tenía toda la pinta que iba a quedar en segunda posición y ha quedado en primera posición. Es decir, que has alentado a un número 2 para que sea número 1.
¡Hemos ganado!
¡Hombre!
¡No me digas!
Ha ganado Annie Lennox y David.
Pero ¿y tú por qué lo sabes? Y todavía no hemos dado el resultado final.
Hombre, pues porque he puesto a mis colegas pues y les he dicho, mira...
Roberto, porque mira, yo... si algo le adorna a Roberto es el olfato.
Sí.
El olfato, tiene un olfato a distancia.
Sí, sí. Perro de presa.
Góngora y Quevedo habrían hecho conmigo.
Yo que tú, o sea, la radio se te da muy bien, en fin, pero...
Eres un gran padre.
Tienes un corazón enorme.
Muy futbolero pero también.
Sí. Te encanta la cerveza.
Creo que no me conocéis. Bueno,
pero
la
por
cerveza
favor,
a lo mejor un poco.
O sea, lo del duro de canciones, en fin, o le das un giro a esto.
Tú dime, ¿quieres que te diga?
¿Sabes lo que le está pasando? Lo que a mi equipo, lo que a Atleti, lo que sean... Se han metido ahí en el pozo y no saben lo que les pasa y no saben salir.
Tu equipo es una cosa, es como Torrente 5. Le metieron 5.
Es como Torrente 5.
Sí, pero mientras tanto,
ojalá fuera tanto éxito
sigue,
en taquilla.
Sigue sonando Eurythmics. Anda, sí, por favor, Luis, hazme el favor de poner
Que la de Roberto también está bastante decente, hombre.
En la primera hora iba ganando por una amplia mayoría, como se podrán ver en,
sí, está reñido,
en los datos, no, en las estadísticas. Lo que pasa es que he mandado un WhatsApp de estos a los colegas y he dicho, por favor, apoyarme en Lartaun, que le veo últimamente con una depresión de estas.
Un poco lánguido, ¿no?
Que le llega a los tomates de hoja.
Como en Operación Triunfo, ¿te acuerdas cuando, por favor, que votaba todo el pueblo? Pues esto es lo mismo. Todos
pero
los amigos
que nos vamos, yo me voy.
Nada, sinceridad ante todo, Gorka Rubio, Lartaun sin duda, aunque algunas son infumables. Un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Y espera, porque yo soy muy fan de Ángel Morcillo, que dice Roberto Pablo, esta noche casi caigo en la tentación y voto por ti, temazo. Pero mira, ¿para qué vamos a engañarnos y negar lo evidente? Lartaun, esta noche te ha salido, estoy orgulloso de ti, campeón.
Gracias, Morcillo.
Y digo que soy fan de Morcillo, pero es que le ha salido un competidor, ¿ah, porque sí? Ahora soy muy fan de Paco Regio, que vota por Dire Straits.
Hombre, Dire Straits, qué bueno. Era la opción silente de Miriam Ponte.
Yo creo que mañana, mañana en homenaje a Paco, podrías poner la
Sí, porque así tengo un voto asegurado.
¿Claro?
¿Sabes lo que
¿claro?
te digo? Que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa con
ya que pones la canción, Roberto.
Que lo
porque,
pasando bien, llevamos toda la noche.
Sin duda que nos vamos, si nos vamos de la noche para dar paso a Ángel Expósito con la mañana, pero este programa sería imposible sin Pedro Pérez, sin Paco Ventura, sin Miriam Pontes, sin Belén Ródenas, sin Mónica Villalaín, sin Roberto Pablo,
sin Lartaun de Azumendi.
Mañana más y mejor, de momento Expósito a las 6.